más dinero al pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿una reforma para qué? ¿Para entregar brisitas navideñas? ¿Para entregarles tarjetas a jóvenes estudiantes por cientos de millones de pesos? ¿Para volver a hacer un censo sin resultados? ¿O para continuar con la fiesta de alquileres de edificios por miles de millones? Quienes pagamos impuestos quisiéramos que el gobierno sea austero en el gasto y que no persista en lapidar los recursos públicos como hasta ahora lo ha hecho. Y sobre todo que por una vez y por todas puedan lograr el equilibrio fiscal. Es muy lastimoso ver cómo años tras años incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, amable público televidente. Tiempo de diálogo Teleradio América. Hoy lunes estamos en víspera de Navidad. Navidad, una época que muchos esperan.
Tú estás desde hace mucho en Navidad.
Sí, muchos esperan.
Pero, gracias a Dios.
Muchos esperan, pero muchos se le mandan a la Navidad, porque la Navidad trae consigo una serie de gastos y problemas. Innecesarios, pero recurrentes.
Desde junio está llamando a la Navidad.
Pero qué vaina, yo no hago una Navidad, vaina esta.
Chacha, que llegue.
Bueno, el que no esperó que llegara la Navidad fue el precandidato presidencial del PRM, Víctor de Haza. Esta tarde hizo un pronunciamiento.
¿Quién?
Víctor de Haza.
¿Quién
hoy?
Víctor de Haza.
Bárbaro. Víctor de Haza es el presidente de la ley de FEDOMU.
De la Federación de...
No, mentira. Víctor de Haza es el de la Liga Municipal.
De la Liga Municipal,
no es lo mismo.
FEDOMU es una cosa, pero no es lo mismo.
Víctor de Haza es un prominente...
¿Él aspira a qué?
Excusa, aspiraba. Víctor de Haza es un prominente dirigente del Partido Revolucionario Moderno, se ha abierto un espacio en la franja municipal del partido, puesto que es el presidente, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, y hace escaso tiempo, apenas un año, lanzó una candidatura presidencial. Era uno de los precandidatos
no.
Para la candidatura del 2028. Hoy anuncia su retiro. Yo entiendo que conjuntamente con él, al paso del tiempo, irán declinando otras candidaturas.
¿En qué contexto? ¿Explica en qué contexto? ¿Dónde la anuncia?
¿Pero a qué la aspiraba?
Él, a presidente de la República.
¿Dónde anunció su retiro? ¿En qué contexto? ¿En qué marco lo
anunció? Él anuncia una rueda de prensa. Él
hizo
una rueda de prensa anunciando su retiro en virtud de que él está enfocado en temas partidarios y en temas... que no es el momento apropiado, y producto de eso él entiende que debe declinar. Yo entiendo.
¿A quién pasa a apoyar?
No pasa a apoyar a nadie por lo pronto. Él pasa a trabajar sus temas de municipalidad.
Él quiere seguir en la liga.
Sus temas de municipalidad. Aparentemente producto.
Ese no es uno que la hija también.
No, pero yo le voy a explicar. La hija.
Es diputada.
La hija es diputada de Santiago.
Vicepresidenta de la Cámara.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es una decisión inteligente. Tú fuiste que lo dijiste. En enero, el 21 de enero, el 26 de enero, vienen las elecciones de la Liga Municipal Dominicana. Si no me equivoco, Víctor Leaza lo que hace con esto es que para agenciarse el apoyo de todos los precandidatos restantes, los que quedan, Víctor Leaza se constituye en el caramelito que todos quieren y todos lo van a apoyar para seguir en su Liga Municipal Dominicana. Porque claro, él,
muy inteligente,
porque él, de manera real, objetiva y sincera, Víctor Leaza nunca se ponderó como un candidato de peso en lo que en este pugilato por el hablemos claro. En el PRM hay tres candidaturas, probablemente cuatro. Está la candidatura de Carolina Mejía, la de Wellington Arnaud, la de David Collado y la de Eduardo Salobatón. Después de ahí todo, a menos que no salga.
No, Guido Gomás no lo descalifica.
No descalifica a Guido
Gomás. Guido Gomás. No, espérate, tenemos que.
Aunque él no ha dicho que aspira.
Dijo que aspira. Pero que declinó. O sea, ha puesto el servicio del gobierno primero. Pero estuvo en una reunión de los presidenciables que se celebró después de la elección en julio. O sea, yo soy renuente a categorizar y que por número. Hay que dejar que
lo. Yo también,
que aspire
a segregar.
Tiene calidad. Todos los que aspiran tienen calidad dirigencial y son altos dirigentes.
Y méritos sobrados.
Y tienen méritos sobrados. Entonces, calificar que nada más hay tres opciones, creo que no es prudente. Creo que hay que esperar.
Son más, también aspira Tony Peña.
Sí, hay gente con mucho mérito.
Tu amigo Tony.
Mi gran amigo Tony Peña, claro. De quien formé parte de su equipo político.
Claro, y yo también.
Claro. Yo diría que hay los aspirantes que hay.
Todos
ahora,
son buenos. Todos ¿Tú son sabes buenos? Qué bueno que tratáramos ese tema? Porque aquí la gente está apostando, mucho, la oposición está apostando a que nosotros nos vamos a matar internamente con toda esta candidatura y están muy equivocados. Nosotros nos amamos todos y todos son buenos y nosotros ninguno vamos a hablar de los
nos vamos todos.
No, yo voy a defender el mío.
En el aire nos vamos todos.
Tú vas a defender el tuyo.
En el aire nos amamos todos.
¿Cómo?
En el aire nos amamos todos.
Claro que nos amamos. Pero somos del mismo partido.
¿Tú no saludaste a tus fanáticos de Tiempo de Diálogo? ¿No diste la bienvenida? ¿Ni dijiste hola?
No, porque tal? Ale siguió como una carretilla. Buenas noches, querido. Amigos.
Él quiere que llegue Navidad.
Gracias por dejarme entrar en su casa.
Está haciendo alarde de su amarillo.
Gracias, y qué lucha forever.
Por supuesto que las águilas siempre están en primer lugar.
Yo quiero dar la bienvenida también, señores, amigos y amigas. Gracias por preferirnos en Tiempo de Diálogo una vez
más. La bienvenida y casi nos estamos despidiendo.
Inicio de fin de semana, hoy lunes.
Inicio de fin de
17.
Semana.
17.
Sí, este es Navidad.
Inicio de fin de
Uno
semana.
Uno está en fin de semana, quién sabe cuáles son sus planes.
Estoy loco que llegue el viernes.
Y el otro está en Navidad.
Estoy loco que llegue el viernes porque me invitaron un sancocho el viernes.
Ahí sí tú eres grande.
A las 12 del mediodía estaré en un lugar el viernes a comer un sancochito con aguacate sabroso en ese lugar que no puedo mencionar.
Lo estás jalando.
Nos están dando payola a nosotros.
Miren, el presidente Danilo Medina se reunió con los precandidatos del PLD.
Ay, ¿quiénes son?
Los precandidatos del PLD son Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y Charlie Mariotti. A mí me trae mucho a la preocupación como un partido que de manera precisa por tantos años, un partido que dominó el espectro político por 16 años consecutivos y siendo Danilo Medina un coloso de la política en este último tramo de estos 30 o 40 años de la política, de la vida política nacional, siendo él el principal dirigente de esta organización política, y sabiendo la necesidad que ellos tienen como de resurgir como opción de poder, no hay en ese conglomerado de dirigentes a aspirar a la presidencia de la República una gente joven. Abel Martínez es joven, el más joven tiene 55 años, pero no es una
pero ya perdió,
pero tampoco tiene una mujer. Tampoco tiene una mujer.
¿Cómo que
no le está casado?
No. En la.
¿Qué pasó?
En la.
Aspirando.
Dentro, dentro de las aspiraciones. No es posible que un partido que haya ejercido durante tantos años, ostentado el poder, no tenga mujeres con las capacidades que yo pienso que las tiene.
Pero
por el amor de Dios.
No se define la candidatura. El PLD,
oye, ellos nunca dejaron de desarrollar, la verdad, en el PLD, las mujeres líderes que hacen el trabajo de las mujeres nunca la han dejado avanzar. Esa es la verdad. Y hay que decirle, siempre en el PLD, ¿tú sabes por qué? Y eso yo lo conozco bien. Ellos han preferido, por ejemplo, ellos ponderaron a Margarita, que no era una dirigente política, no, sino esposa de Leonel Fernández, y en el gobierno, claro está, con los recursos del Estado, pudo hacer un trabajo y desarrollar un liderazgo, así cualquiera. Mira cómo... Pero las mujeres políticas de ese partido, ellos no la han dejado... la verdad,
no realmente no eran tan políticas. Fluir. Cuando tú dices políticas, no eran activistas, de hecho, no eran políticas, eran personas, eran señoras con grado de intelectualidad, que estaban cercanas al profesor Juan Bosch, que eran docentes, habían participado en educación, pero activismo así como el que hacen otras mujeres en otras parcelas políticas, no tenían ese fogueo tan intenso de combatividad, ¿se entiende? Pero sin quitarle mérito a ninguna, lo que pasa es que cuando un partido tiene una visión de un politburó estalinista con las garras y se aferran al poder, el status quo de un machismo arraigado, podemos también decir que el profesor Juan Bosch, a pesar de sus grandes méritos, no estuvo nunca rodeado de un séquito de mujeres que pudieron colaborar intensamente con él y a las cuales le dieron una participación predominante en el partido. Contrario a lo que hizo el líder libio asesinado a Muammar Gaddafi, que se rodeaba solamente de mujeres. Gaddafi tenía una guardia, totalmente una guardia presidencial femenina. Todas tenía también en el poder mujeres. Era una visión totalmente diferente. Podemos asegurar que durante los mandatos de los 16 años consecutivos del PLD, y los primeros cuatro, hubo mujeres que tuvieron roles secundarios, como Lía Madamelo, Alejandrina Germán y otras, pero no tuvieron esa incidencia que el politburó, al cual ella pertenece siempre a un grado menor, se agenció todos los cargos, todo el poder, y siempre la minimizó. Entonces hay que ver la participación de las mujeres en las esferas del poder, salvo aquellas que eran las esposas de los altos dirigentes de ese partido, que ocuparon cargos congresuales y municipales.
No, yo te voy a contrarrestar. En el PLD hay mujeres que se han destacado. Ahora ellos tienen un desafío. El desafío de ellos es que no han dejado que crezcan los liderazgos de las mujeres, pero sí hay mujeres que han trabajado política y han desarrollado, pero ellos tienen esa debilidad. El PLD tiene esa debilidad. Ellos no dejan fluir los liderazgos. Ahí tú tienes una Cristina Lizardo, que fue senadora y es un dirigente político de las mujeres del PLD, Karen Ricardo. Es decir, hay muchas mujeres. Lo que pasa es que ellos no la han dejado que su liderazgo fluya. Esa es la verdad, pero han trabajado y bastante, y conozco mucho, ahora no recuerdo muchos nombres, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar el tema mujer dirigente política con muchas mujeres del PLD.
También yo creo que en todos los partidos tienen su historia en cuanto a la participación de las mujeres. Uno más que otro igual. No debemos enmarcarnos solamente en el PLD. No sé por qué, pero han tenido roles importantes. En otros partidos también pasa igual. Hay una queja a diario, se oyen en las primarias, se oyen en...
Sí, pero en el PRM las mujeres se desarrollan, bueno, y si se le dejan fluir los liderazgos de las mujeres, con todas sus debilidades, porque es que para una mujer hacer política tiene que esforzarse 5 veces más que un hombre para ejercer liderazgo, porque nosotras mismas no nos apoyamos una con otra, es una gran debilidad. Pero el PRM, a diferencia de esos partidos, sí han dejado de desarrollar los liderazgos de las mujeres.
Pero pues, tú deberías mencionar también a la Fuerza del Pueblo y explicar que
no, porque la Fuerza del Pueblo, cuando tuve una reunión de la Fuerza del Pueblo, hombre, totalmente, de la Fuerza del Pueblo no le he visto.
¿Dónde están las
mujeres? Esa no la conozco ni la he visto.
¿Dónde están las mujeres? Cuando tuve una rueda de prensa, ¿dónde están las mujeres del alto liderazgo? Yo no la veo.
No, nosotros ahí lidereamos.
En el PLD la mujer tiene más participación que en la Fuerza del Pueblo.
No, que en todos los partidos.
En el PLD.
Ah, no, yo digo el PRM. Más que todos los partidos, es el partido que más oportunidades le ha dado a las mujeres.
Pero eso es una cosa de que si le dan más o le dan menos, que todos los partidos de una manera u otra segregan la participación de la mujer. No debería ser, porque es el partido más grande. Claro que tiene que tener más participación. No debería ser ahí, le dan más. Uno no debe conformarse ahí, nos dan un chismá. No, es que debe ser todo igual. Debe dársele las herramientas a las mujeres para que crezcan políticamente, para que crezcan intelectualmente.
Mientras tanto le han dado una cuota muy importante. A las mujeres le han dado un 30. Creo que es un 30 el porcentaje de los cargos electivos.
Sí, no, sí, es un 30, pero en la realidad, y es un reto, en la realidad, es decir, las que ganan no se llegan al 30%.
Bueno, pero ya.
Pero es un avance.
Eso está la voluntad
si
del pueblo.
Si te ponen en el pueblo a cogerte, no puede ser una imposición, porque tú tienes que ganarte con tu discurso y tus propuestas los votos. Si a ti te ponen y a que seas escogida y te ponen a participar igualitariamente en un hombre y el pueblo no te escoge a ti, entonces fue el pueblo que no te escogió. No puede tampoco ser un camino allanado a una dictadura de género. No creo que ese sea el camino que debamos a tomar. Debe ser una participación igualitaria, con igualdad de oportunidades, para que puedan ser electas en el marco de la igualdad, en el marco económico, en el marco participativo. Eso debe ser así para que haya verdadera democracia. Pero yo no creo en la dictadura reversiva. Porque el hombre sea machista y haga una cosa, entonces ahora debe ser el status quo femenino que aplaste al hombre.
Lo que pasa es que no, que esas cuotas, mira, cuando se habla de cuotas, es una estrategia positiva para poder llegar, es decir, para que las mujeres puedan estar en las mesas de discusiones. Cuando se logre que haya una equidad, que haya la misma cantidad de mujeres que hombres, entonces ya esa cuota no va a ser necesaria, porque oigo mucha gente criticando las cuotas. Las cuotas son estrategias positivas para que la minoría pueda participar. Por eso hay una cuota de juventud, por eso hay una cuota de mujeres.
Eso es anticonstitucional, y la cuota de los envejecientes.
No, porque se supone que los envejecientes van para retiro.
No, porque aquí...
Pero debería de haber, porque si son minoría ahora...
Es que es discriminatorio. En ningún país del mundo yo veo
sí,
eso.
Pero,
en ningún país avanzado.
Pero, no, porque ya las personas mayores... No,
la persona... ¿Quién determina que una persona es mayor o menor? Yo digo una cuota.
Es que la persona mayor...
Pero tú ¿quién representa a los envejecientes?
Tú me estás hablando una cosa que no es...
¿Quién representa los derechos de envejecientes?
No, pero que envejecientes no... son mujeres... Hay mujeres viejas.
¿Dónde están
envejecientes?
¿Por tener una cuota?
No, bueno, en el ámbito de mujer. Porque las cuotas son para la minoría, los envejecientes no son una minoría, no venga a hablar disparate. La mujer, el envejeciente son hombres, mujeres.
Están así.
No te tengo que hablar mal. Porque cuando tú me tratas con una cosa y la cuota de los envejecientes, hay mujeres y hombres. Entonces me está hablando como la cuota del hombre.
Es el tipo que debemos de evitar de mujeres.
La cuota del hombre, los que están hablando,
que quieren avanzar.
Los hombres no tienen una cuota. Al final, él tiene una postura machista.
Tengo un debate inteligente.
Las cuotas son para los jóvenes.
El debate debe de ser inteligente. Tú puedes hacer tu punto sin gritar. Vamos a tener un debate inteligente.
Pero es lo mismo.
Las constituciones, déjame expresarme. Una mujer no puede desesperarse en el poder, porque entonces estamos críticos. Déjame explicarte algo. En ningún país avanzado donde haya democracia hay una discriminación. Es discriminatorio. eso de cuota en una constitución, tanto de la juventud como de las mujeres.
Oye,
eso es discriminatorio.
Mire, yo no voy a, no
¿por qué es discriminatorio?
Hasta que tú no estudies el tema.
¿Por qué es discriminatorio?
Yo no voy a venir aquí a dar clases.
¿Por qué es discriminatorio? ¿Por qué es discriminatorio? Porque en ninguna constitución del mundo, salvo la nuestra, donde tú tienes que proteger los derechos de todo el mundo por igual. Esa es la base constitucional de la democracia, que todo el mundo tiene igualdad de derechos. Entonces, si tú asignas una cuota a la juventud y asignas una cuota a la mujer, porque tú dices juventud, cuota para la juventud, tú no determinas género, tú dices juventud, y determinas cuota
jóvenes,
para la
mujer. Jóvenes, hombres y mujeres jóvenes.
Tú tienes la razón.
Mire, señores, hemos nosotros como país, hemos avanzado grandemente en términos de equidad. Fíjense que en este gobierno, precisamente, el presidente Abinader, todas las gobernadoras son mujeres, y en la política nuestra...
Sí, pero en eso, óyeme bien, eso está bien, que pongan dos mujeres, pero eso no busca la equidad. Los gobernadores tienen que ser...
Pero le han dado un 30%. ¿Y qué es lo que ustedes quieren?
No, pero espérate. Pero nosotros no estamos pidiendo el 100. Nosotros lo que queremos es acompañarlo a ustedes. Es que seamos a la par, 50%. Es decir, tú no me digas, bueno, todas las gobernadoras son mujeres. Nosotros no queremos el 100%.
Mira.
Nosotros queremos el 50%.
No, pero yo te voy a decir algo.
Y que sea como dice Caudalo,
yo te voy a decir algo. Se ha abierto un espacio importantísimo a lo largo de los años en lo que tiene que ver con la mujer. No hay una reunión política que usted vaya, de todo partido político, donde desde los estamentos más bajos hasta los estamentos más encumbrados, donde usted no vaya y se encuentre con que donde el 90% de las personas que asisten son hombres, donde no se le prohíbe la entrada a nadie, y aún así se le da un 30. Inicialmente, las mujeres gallardas, porque también en el sector privado las mujeres se han abierto paso de manera prominente,
claro,
de manera...
Son empresarias, gerentes de banco, jefas
tienen
los... Porque se han preparado más.
Pero en
el sector privado no han dado
cuota. Hablando de
en este país la mujer tiene una participación primaria en todos los órdenes.
En el sector privado.
En el Congreso tiene una cuota importantísima en la Cámara de Diputados, como nunca antes. Una representación importante, la representación de la mujer. En todos los órdenes sociales, hasta en las Fuerzas Armadas de la Policía, hay generalas, hay coronelas, hay mujeres en a quien ha habido avances.
Yo recuerdo.
Ahora, ¿que se puede hacer más? Claro que se puede hacer más.
Yo recuerdo.
Claro, pero no debe ser un avance discriminatorio ni reversivo. Los avances de las mujeres en la sociedad no pueden ser en contra de del desarrollo mismo plural de la misma sociedad. Eso está pasando en Estados Unidos ahora mismo con la crisis que hay allá del Me Too Movement, de un movimiento que se llama Me Too, que una mujer sale a declarar ahora lo que le hicieron a Bill Cosby. Sale una mujer a declarar y dice: ah, Bill Cosby me dio una pastilla en un trago en el 1992 y ya lo fueron a procesar. Eso fue hace como 4 o 5 años, ¿te acuerdas?
Yo lo vi.
El famoso actor dominicano.
Americano. Americano el Moreno.
En 1992.
El Moreno.
Un caso que se inventó ella, que no había ninguna prueba. Y después lo liberaron. Así no. No debe haber una discriminación reversiva para justificar ciertas cosas. Así no. Debemos ser cautelosos, sin mancillar derechos. Propugnar por los avances y desarrollo de las mujeres y sus derechos. Yo tengo 3 hijas, como dicen aquí, 3 hijas hembras. Y yo quiero que mis hijas ocupen lugares importantes en la sociedad, pero que se lo ganen también, que sean con méritos, no que nada se ha dado, porque nada más por el hecho de ser
a las mujeres nunca nos han dado nada.
Tienes que despojarte de esa visión, de esa paranoia de que están en contra de las mujeres. Yo estoy declarando algo lógico.
Las mujeres hemos tenido
que los avances no deben ser dados Cuando a ti te asignan 40, 50%, te están dando algo. En una constitución los derechos deben ser iguales por los méritos de la mujer.
Nosotros no queremos que nos den nada, ni
por
nos
eso mismo, la
nada.
Conquista deben ser en el desarrollo intelectual humano, en los avances propios del desarrollo de la democracia. Deben ser porque es lo justo. Cuando tú tienes que establecer en una constitución una cuota para los negros, para los blancos, para los indios, o algún ejemplo, estás evidenciando que hay discriminación. Es un debate muy profundo. Cuando tú dices 10% para los jóvenes, pero ¿y por qué el 10%? ¿Por qué no puede ser 40%? ¿Eh? ¿30%? ¿Por qué el 30%? ¿Por qué no puede ser el 50%? No, debe ser que los términos sociales de humanidad, de igualdad, que las oportunidades, aquí hay muchísimas mujeres estudiando, estudian más que los hombres. Léelo por ciento de las mujeres que van a las universidades.
A los jóvenes, a los jóvenes hay que darle oportunidades, porque es una sencilla razón. Pero, mira, los jóvenes se fajan a estudiar y están estudiando y se están preparando. ¿Qué sucede? Al no tener experiencia, no lo quieren colocar. Si no lo colocan, ¿cómo van a adquirir la experiencia? Entonces es un tema muy profundo lo de las cuotas.
Pero la cuota, constitucional no es de experiencia. La cuota
constitucional siempre te dice
para cargo electivo.
Yo quiero que tú veas las cuotas.
Tú estás mezclando
yo
dos cosas.
Yo quiero que tú veas las
es
cuotas.
Es un tema muy profundo que no se puede mezclar.
Yo quiero que tú veas las cuotas.
La cuota en la constitución.
Es que tú no dejas hablar.
Es por cargo congresual.
Y tú no tienes la razón en nada de lo que estás hablando. Pero yo no voy a discutir porque el que,
no
va
a discutir,
el que tiene
pero
la
está
razón
discutiendo.
No discute.
Tienes que estudiar el tema.
No, el que tiene que estudiar el tema eres tú, que yo me pasó, tengo...
Constitucional.
38 años estudiando el tema. Entonces tú tienes que tirar muchas páginas para estudiar el tema. Cuando tú estudias el tema, entonces yo discuto contigo porque tú tienes una actitud totalmente machista y de desconocimiento de lo que son las cuotas y cuál es la participación de las mujeres y los jóvenes
obligada.
En el Estado.
No se puede fomentar una dictadura reversiva.
No voy a hablar contigo hasta que tú no veas dos o tres
una dictadura reversiva de imposición.
De
no se puede imponer. Esa dictadura reversiva.
Sobre las mujeres, las cuotas.
No puede ser así.
Habla de la, tú tienes que leer
en Alemania
un poco
cuota,
de qué son las
pero en
cuotas.
En Alemania hay cuota. En Alemania hay cuota. En Inglaterra hay cuota. En Dinamarca hay cuota. En Francia hay cuota. En
porque
España
hay igualdad.
Pero te estoy diciendo,
porque
te estoy mencionando.
Hay igualdad porque ya lograron el
entonces,
50.
Tú estás
donde no hay cuota porque ya los países desarrollados es porque ya llegaron
pero
al 50.
Tú estás precisamente con mi argumento que cuando tú incluyes la cuota es porque tú estás alegando de que no hay igualdad.
Exacto. En países como nosotros, subdesarrollados, todavía hay que exigir cuotas porque es una estrategia, te dije, las cuotas son estrategias positivas para beneficiar a las minorías y cuando se consiga el 50 o la equidad o la igualdad, entonces ya no van a ser necesarias. Porque ya se logró. En esos países desarrollados ya se ha logrado, no hay cuotas.
Es que nunca la ha habido en la constitución de ellos. Allá en Estados Unidos propugnaron algo
las
que se llama
son los partidos.
Acción afirmativa.
Las
se
cuotas
llama,
son los partidos políticos.
No son, eso está en la constitución.
En los partidos
políticos. Yo veo que ya tú tienes que leer la constitución.
En países
dominicana.
Como nosotros tiene que ser por leyes.
Allá en los Estados Unidos crearon algo que fue reversivo para los blancos norteamericanos, anglosajones, que fue la Affirmative Action durante la administración Clinton. Ese tema yo lo he estudiado profundamente. La acción afirmativa vino a crear un estado de discriminación reversiva que afectaba a los blancos para promover a los negros, con la justificación de que eran los avances para las minorías y para los negros, principalmente norteamericanos. ¿Qué hizo eso? Que cuando iban dos candidatos a un trabajo, Alex de León, a aplicar por un trabajo federal, un blanco y un negro, escogían al negro sobre el blanco, aunque el blanco fuera más preparado, porque tenían que cumplir con la cuota de la acción afirmativa. Eso es injusto y eso es incorrecto. Vamos a hablar más de ese tema una vez lo hayamos
vamos a hablar, no, mira, pasó algo más. Importante.
Muchas gracias por preferirnos.
No despide el programa viendo noticias importantes como en Pedernales hubo un operativo donde conjunto la Dirección Nacional de Control de Drogas conjunto con la DEA decomisaron hoy, eso es muy importante, decomisaron hoy 484 paquetes de presunta cocaína y eso marca un golpe importante al narcotráfico en el Caribe y refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad marítima. Eso pasó
hoy. Un chisme para allá, hay problema. Barbecue ha advertido este líder pandillero, que la gente no se muevan de sus casas, aparece, aparentemente hay una acción por producirse de importancia de parte de estos grupos subversivos, que tendremos que estar expectantes a ver qué va a suceder. Haití no sale, no sale de este entramado, y ojalá y en algún momento los organismos internacionales hagan algo. Coño, a esos grupos hay que darle con banda y piquete. Señores, con estas importantes informaciones, con esta discusión interesantísima sobre temas de equidad de género, vamos a la rueda de prensa, la semanal del presidente Abinader de este lunes. Feliz resto del día y nos vemos mañana aquí en Tiempo de Diálogo.
Resto de la noche.
Bueno, pues hoy tenemos un tema que es sobre la República Dominicana, líder en manufactura médica y electrónica. Siempre lo hemos mencionado, pero nunca hemos informado realmente los detalles sobre esto. Y hoy queremos informar muchos detalles sobre los equipos, incluso tenemos aquí hasta equipos que llegaron los equipos ya. Muchos de los equipos que fabricamos. Johannes, ¿están los equipos ahí? Ok, al final lo vemos. Para enseñarles también, no. Bien, República Dominicana ha logrado atraer empresas líderes a nivel mundial. Bueno, y también vamos a dar una información sobre un viaje que vamos a tener el próximo, a final de esta semana. Para atraer empresas líderes a nivel mundial en las industrias de dispositivos médicos y de productos eléctricos y electrónicos. La industria de dispositivos médicos es el principal rubro de exportación actualmente, es el sector de aparatos eléctricos y electrónicos, y el sector de aparatos eléctricos y electrónicos constituyen el tercero. Equipos médicos. Hay ya 42 empresas que producen dispositivos médicos en la República Dominicana, por un total de 2.800 millones de dólares en exportación en el 2024. Es la principal actividad exportadora de la zona franca, aportando un 33.4% de sus exportaciones y un 22.2% de las exportaciones totales, con inversión acumulada al 2024 de 1.940 millones de dólares, representando el 25% del total de inversiones registradas bajo la zona franca. Y como ustedes entenderán, son empresas donde hay mucho valor agregado y donde el nivel de empleos tiene un salario mucho mayor al tradicional de las zonas francas. República Dominicana alberga 7 de las 10 principales empresas manufactureras de dispositivos médicos del mundo, entre ellas Medtronic, Cardinal Health, Baxter, Becton Dickinson, Fresenius Medical Care, B. Brown and Medline. Entre los equipos médicos fabricados en República Dominicana, según los volúmenes de exportación de 2024-2025, dispositivos médicos, productos para transfusión de sangre, me imagino, aparatos para el monitoreo de la presión arterial, productos desechables para cirugía, sutura quirúrgica, bolsa de ostomía, productos desechables, válvulas neuroquirúrgicas, agujas para biopsia, productos para uso respiratorio. ¿Pudiésemos tener, Johanny, alguno de estos equipos para enseñar, que tú lo puedas enseñar? Quizás lo... Y pueden llevarlo aquí, exacto.
Presidente, aquí están algunos de los gerentes de esas empresas que están ahí en la tercera fila y en la cuarta, Diana.
Bueno, vamos a presentarlo, por favor, y se paran, por favor.
Nos pueden ayudar también. Aquí, por ejemplo, está el producto de ostomía, que este producto es, nosotros somos el número 2 de exportación a Estados Unidos del mundo. O sea, el proveedor número 2 más importante de Estados Unidos es el producto de ostomía que se fabrica aquí. De igual manera, hacemos bajantes muy especializados. Estos son de allá, Diana, ¿verdad? No sé si nos puede describir un poquito
esto. Venga, por favor, que de cada empresa que...
Diana también es la presidenta del clúster de dispositivos médicos.
Buenas tardes, saludos.
Mire, ahí no hay rubio, ahí son dominicanos toditos.
Así es. Sí, lo vamos a mencionar, gracias. En este caso, ¿verdad? Este es un set de administración de medicamentos. Es un producto completamente hecho en República Dominicana. Y también la mayoría de sus componentes los fabricamos nosotros aquí localmente, lo ensamblamos con mano de obra dominicana y entonces el producto luego de esterilizado se distribuye en un 70-75% en los Estados Unidos y luego también en otros países alrededor del mundo. Entonces, vamos a invitar a pasar a los demás miembros del clúster, por favor, que pasen por
venga,
aquí.
Por favor,
señor
venga,
José
venga.
Tejada, de Combatec. Tenemos aquí al señor Selvi García, de Acumed. Tenemos también a Omar Jiménez, de la empresa Becton Dickinson. Tenemos también a Giuliani Andújar, de la empresa B. Brown. Y tenemos también de LG H&H al señor Frankelli González. Gracias, Frankelli. Esto es parte, ¿verdad?, de las empresas. Obviamente no podemos estar todas. Tenemos más de 40 empresas, como usted mencionó, ya aquí en el país. Pero este grupo es una representación de ellos.
Presidente, en días pasados, Edward Life Science decidió hacer la operación de, o mejor dicho, Becton Dickinson compró a Edward Life Science por una suma importantísima y la operación la hizo aquí en República Dominicana. Y Becton Dickinson, que también ya tenía operación aquí, hoy en día... Ellos dicen que el 80%, o sea, un paciente que entra a un hospital, en un 80% sale con un producto de Becton Dickinson. Esa es la empresa que él es.
¿Puede explicar los productos que hacemos aquí?
Correcto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Aquí en República Dominicana hacemos productos de monitoreo de presión. Desde productos de presión básicos a presión avanzada. Este ejemplo lo utilizamos en pacientes muy críticos, es un catéter que mide la presión sanguínea continuamente. Esa es la parte crítica, ya que cuando uno está en estado crítico necesita constantemente ver cómo van los parámetros de nosotros. Nosotros aquí hacemos el 80% de la producción del mundo, siendo Estados Unidos y Europa los mayores mercados. De la mayoría de los productos que nosotros hacemos. En este caso es el ejemplo del catéter de Swan's Ganz, que es un catéter que se utiliza como el estándar de los doctores para esta aplicación. Muy bien.
Este es un producto, presidente, de consumo, que es el producto de hilo dental. En una ocasión eso, el mercado cambió, era la implanta de Johnson & Johnson, después la compró LG, bueno, él está aquí. Y en una ocasión se producía prácticamente 90% del hilo dental que se consumía en América y en Europa en esta planta de Itaú.
Sí, eso es así. Nosotros, LG H&H, una empresa coreana, pues nos dedicamos a la fabricación, manufactura de productos de hilo dental. De hecho, el único producto ahora mismo que es libre de teflón, de PFAS. Así que tenemos diferentes opciones. Ese que usted tomó es el Daily Flosser, que es innovador, se les cambian las cabezas. Y tenemos el hilo dental tradicional.
Presidente, este es un producto electrónico de Eaton. Eaton tiene un centro de diseño que regenera patentes fuera enfrente de la Universidad de Intec. Y este es uno de los equipos, unos interruptores que se utiliza hoy en los datacentros de inteligencia artificial. No están dando abastos este tipo de productos porque es tanto la demanda
en crear data centers gigantescos para generar hoy en día lo que es la inteligencia artificial, y por ende, Eaton cada vez anuncia expansiones, nuevos productos, y nos invita a ser parte de esos procesos. Ellos están en un proceso de expansión local, de proceso de servicio de 500 empleos más en el sector.
Como dice Johannes, que Eaton tiene también un edificio de zona franca de investigación frente a INTEC, con estudiantes de INTEC, y donde ya hay esos estudiantes, ingenieros, y que tienen varios años, tienen ya varias patentes que han desarrollado en el país. Eso es muy importante. Yo los visité y la verdad que es algo para admirar.
No sé si tú quieres comentarle un poquito del centro de diseño.
Sí, como decía Johannes y el señor presidente, tenemos más de 25 patentes ahora mismo.
¿Cuántas?
Más de 25.
¿De aquí?
Sí, de aquí, de parte del equipo local. Internacionales, tenemos un programa de desarrollo de talento temprano con INTEC también, donde traemos estudiantes, lo ponemos a trabajar con desarrollo, diseño, y lo terminamos normalmente convirtiendo a posiciones ya asalariadas como ingenieros de desarrollo.
Presidente, y ellos van a desarrollar un centro de supply chain, ¿verdad? Donde van a hacer un edificio nuevo en Santo Domingo para contratar 500 personas más, entre ellos 300 ingenieros, y eso va a ser un programa de 2 o 3 años, pero ya estamos apoyándole desde el ministerio.
Cuenten sí con todo nuestro apoyo. ¿Alguna otro de los que están aquí? ¿Qué es Aquacel?
Ese es igual de Combatec, no sé si quiere explicar.
Sí, esto es un apósito. Buenas tardes primeramente, señor presidente. Es un apósito que se usa para pacientes diabéticos. Como sabrán, una herida en un paciente diabético es difícil de que cicatrice. Este producto tiene una hidrofibra que contiene plata dentro, lo que elimina la bacteria rápidamente y le ayuda a crecer el tejido rápidamente. También en Combate hacemos esta bolsa para pacientes que tienen ostomía. Nosotros somos, como decía el caballero, somos los segundos a nivel del mercado de Estados Unidos, pero número 3 a nivel mundial. Combate tiene 20 años ya en República Dominicana y exportamos unos 180 millones de unidades al año hacia diferentes mercados.
Y en el caso de las patentes que ha hecho Eaton, ¿algunas de esas patentes se han producido en el país?
No tengo el dato, 100%. Creo que sí, que han habido algunas que hemos podido algunos atributos que se han patentizado, que hemos integrado en nuestros productos.
Perfecto. Bueno, un aplauso a este equipo. A octubre del 2025, las empresas de manufactura de dispositivos médicos generaron 33.525 empleos directos, de los cuales el 53.6% corresponde a mujeres. Los empleos indirectos ascienden aproximadamente a más de 83.000 personas. Y como aquí se ha hablado, los destinos de exportación son Estados Unidos en un 72%, Puerto Rico 6%, Países Bajos 5%, China 2.6%, y somos el tercer mayor exportador del Caribe y Centroamérica hacia Estados Unidos, precedido únicamente por México y Costa Rica. En cuanto ahora pasamos a los equipos electrónicos, tenemos 29 empresas dedicadas a productos eléctricos y electrónicos, con exportaciones de 1.164 millones en el año 2024. Esto es el 14% del total de las exportaciones. Los principales destinos son Estados Unidos, Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos y Hong Kong. Y ahora pasamos, y es importante, ¿por qué? Lo que vamos a decir ahora de semiconductores. El haber logrado este nivel de una tecnología, vamos a decir, media, nos dice a nosotros que podemos ser exitosos en el primer nivel de tecnología de los semiconductores. Y por eso yo voy a anunciar más adelante un viaje que voy a hacer de jueves a viernes de esta semana a una conferencia especial de semiconductores, también con un grupo de empresarios dominicanos y acompañado también del ministro de Industria y Comercio. En 2024, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, junto al Information Technology and Innovation Foundation, ITIF, lanzó el informe de evaluación del potencial de la República Dominicana para competir en las cadenas globales de valor de semiconductores y PCB, que identifica al país como candidato principal para recibir inversión en plantas de ensamblaje, prueba y empaquetado, ATP. Esto forma parte ya, recuérdense, del decreto que hicimos para que este sea de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores. Si vemos los productos eléctricos y electrónicos, los top 10 productos eléctricos y electrónicos fabricados en República Dominicana según volumen de exportación son interruptores, 1, 2, teléfonos inteligentes, 3, cerraduras electrónicas para puertas, 4, conectores eléctricos, 5, interruptores de diferentes tipos, 6, transformadores, 7, sensores, 8, teclados de alarmas, 9, componentes electrónicos para ensamblaje de ignición y 10, capacitores electrónicos. Estos productos eléctricos y electrónicos, a octubre de este año, del 2025, generan 10.416 empleos directos y más de 25.000 empleos indirectos. El destino de exportación es un 87% a Estados Unidos, un 10.8% a Puerto Rico y un 1.1% a Emiratos Árabes Unidos. Somos el segundo mayor exportador de interruptores eléctricos del Caribe y Centroamérica, únicamente detrás de México y por encima de economías competitivas como Costa Rica, Colombia y Chile. Ahora bien, ¿qué factores? ¿Qué ha contribuido a esos resultados? Nuestra ubicación geográfica, proximidad al mercado de consumo, nuestra estabilidad política, social y macroeconómica, nuestra mano de obra competitiva y calificada, la infraestructura y conectividad logística, el sólido marco legal y atractivos incentivos fiscales, incluyendo el régimen de zonas francas, y un entorno institucional y favorable para un clima de inversión. Por eso, República Dominicana es hoy un líder en manufactura médica y electrónica. Si esto se hubiese mencionado hace una década o década y media, dos décadas, dice, no, República Dominicana es para la manufactura de tela, de ropas, de zapatos, que todavía es importante y es necesario que se mantenga. Yo creo siempre en los múltiples tipos de generación y de producción. Sin embargo, nosotros creemos mucho en la parte de los semiconductores. Y por eso, fíjense algunos otros datos que tenemos. En dispositivos médicos, en aparatos de ostomía, República Dominicana es el tercer mayor exportador mundial, superado solamente por Hungría y los Países Bajos. Y como se dijo también, aquí fabricamos aparatos de ostomía, equipos de transfusión y terapia celular, esterilización, equipos de diálisis, instrumentos de acceso cardiovascular, catéteres, dispositivos de traslado de pacientes, equipos de protección personal, PPE, las siglas en inglés. Hemos crecido en un 20% en los últimos 4 años en términos del número de empresas. Pero el próximo jueves, decía, acompañado del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y también acompañado de una comisión del sector privado, y en seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Semiconductores, esta delegación pública-privada, encabezada por nosotros, estará participando en la cena anual de los semiconductores, la llamada Semiconductor Industry Association, SIA, que se celebrará el 20 de noviembre en California. La República Dominicana, y especialmente nosotros, hemos sido invitados a este importante evento en reconocimiento a los esfuerzos y acciones concretas que estamos realizando de la mano con el sector privado para crear un ecosistema sólido y confiable que consolida al país como un destino seguro para la atracción de inversiones en la industria de semiconductores. La Semiconductor Industry Association reúne a los líderes mundiales de las empresas tecnológicas, entre ellas a los presidentes de Intel, de TSMC, la empresa taiwanesa de semiconductores, la más famosa del mundo, NVIDIA, con quien nos vamos a reunir allá su presidente, y ya ustedes saben que firmamos un acuerdo. ¿Dónde está José Ignacio? ¿Está aquí? Bueno, y José Ignacio visitó ahora uno de sus centros de excelencia en la Florida, porque como ustedes saben, parte de ese acuerdo es crear aquí centros de información y de excelencia. También la empresa Qualcomm y Micron, que representa más del 90% de la producción de chips de los Estados Unidos. Y considerando el momento actual, este espacio de proyección para la República Dominicana es verdaderamente irrepetible. La participación de esta delegación mixta, encabezada por nosotros, por la Presidencia, envía un mensaje contundente a la industria global sobre el compromiso del país con el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación de nuevas oportunidades para nuestra gente. Esta cena será en San José, California, en el pleno corazón del Silicon Valley, y participaremos en un encuentro exclusivo con los principales CEOs de las empresas líderes de la industria global de semiconductores, y vamos a sostener diálogos bilaterales estratégico para posicionar a la República Dominicana como un socio confiable para empresas globales que buscan diversificar estas cadenas de producción. Esta estrategia, y por qué razón dicen, preguntarán algunos que no se recuerdan, por qué vamos a hacer ese viaje, la estrategia busca posicionar a la República Dominicana como socio confiable y complementario de la reindustrialización estadounidense, integrándose en segmentos viables de la cadena global de valor, GBC, de semiconductores, donde el país ya presenta ventajas logísticas, sistemas de zona franca, manufacturas de precisión en dispositivos médicos, eléctricos y electrónicos. Entre los nichos priorizados que nosotros vamos a impulsar, y estamos impulsando, y lo haremos más en esa reunión, la fabricación de semiconductores discretos y componentes pasivos, diodos, transistores, resistores y capacitores de alta precisión producidos actualmente en su mayoría en China. Ensamblaje, prueba y empaque, ATP para nodos maduros, legacy chips, proceso de terminación intenso en mano de obra, realizado en su mayoría en Taiwán, China y el sudeste asiático. Y la fabricación y ensamblaje de los PCB, que son las placas de circuito impreso, implantes de chips en circuitos eléctricos y electrónicos para su ensamblaje en productos electrónicos, también dominados por China. Es bueno que conozcan que con la ayuda del gobierno ya hay varias empresas dominicanas de zona franca negociando con estas empresas para que se puedan establecer en el país. ¿Y por qué eso es importante? Porque estos nichos responden a cuellos de botellas críticos de Estados Unidos con alta dependencia actualmente de China, Taiwán y el sudeste asiático. Se apoyan en capacidades existentes como las que estamos viendo en el país y permite también escalar por etapas. O sea, no nos vamos a ir a los niveles más altos de tecnología, sino a niveles que podamos y que realmente podamos realizarlo en el país, que de hecho lo podemos realizar varios. Por lo tanto, saldremos el jueves y regresaremos el viernes, jueves 20, y regresaremos el viernes 21, y esperamos que sea un viaje exitoso para bien de la República Dominicana. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Roberto, hágame el favor.
Saludos, señor presidente. Saludos para todos. José Cueva, del periódico Tras la Huella Digital. Presidente, usted recibió una felicitación de parte de una misión de alto nivel de la DEA por su apoyo en contra del narcotráfico. En esa dirección, presidente, quisiera preguntarle si la DEA le trató otros temas de interés que la República Dominicana no conozca. Gracias, señor presidente.
Sí, básicamente sí, recibimos al subdirector, al director adjunto mundial, nos felicitaron y reconocieron el enorme trabajo, como lo han dicho ellos en diversas ocasiones. Ustedes saben que, vamos a decir, y como ellos mismos le llaman, el SAR para la lucha contra el fentanilo en la región es el vicealmirante Cabrero Ulloa, que no sé si está presente. Y también ellos nos promovieron, que debe ser nombrado en cualquier momento, al director para la lucha contra el crimen y el narcotráfico a nivel mundial de la ONU. Tengo que admitir que sí que planificamos, vamos a planificar acciones mucho más extensas, mucho más profundas, que se van a conocer en los próximos días. Y donde República Dominicana, ellos confían bastante en nuestra colaboración, como ellos lo han dicho. Yo regreso también el viernes en la noche y también el sábado tenemos una reunión con una comisión bipartita de congresistas norteamericanos, si tú puedes informar, Roberto, que desayunaríamos con ellos el sábado.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo te voy a preguntar, perdona, porque
políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, canal 79.